Bienvenidos a las reacciones rápidas de NFL Latino, semana 1 de la mejor liga del mundo. Bruno Milano, lo primero que tengo que decirle es que le debemos, me parece, una pequeña disculpa a Mike Tomlin en general.
Vos también. Yo siempre lo he defendido. A Mikey
perdón. Aquí nadie lo ha atacado, entonces ya va mal. Aquí nadie lo ha atacado. El tema es que no pusimos a los Steelers a ganar. Siento que Mike Tomlin llegó tan preparado como hace un año atrás, cuando lo hizo en Buffalo. Y es culpa de nosotros no pensar que lo iba a hacer de nuevo. Ahora, tengo que decir que Cincinnati puede haber ganado ese partido también. Eso no lo vamos a dejar detrás. Y así como ese, resultado varios importantísimos en esta semana 1, que algunos fueron sorpresas, otros no tanto. Yo por estarme burlando de usted, mi Survivor se fue al carajo en la semana 1. Te voy a decir en qué momento me di cuenta, porque no quiero tocar mucho el tema del Survivor, lo podríamos tocar el miércoles. Dos momentos que me di cuenta. Yo llevaba a San Francisco. El primero, cuando me doy cuenta, pongo NFL Network y está ese torrencial aguacero, ¿no? Y ese pozo increíble de agua ahí. Y luego me encuentro una foto en redes sociales donde se ve la línea de los Bears, así toda alineada como si fuera un campo de fútbol normal en Latinoamérica. Y dije, no, aquí esto no lo gana San Francisco ni con el ayuda del día arriba. Y dicho ese paso, eso fue lo que terminó sucediendo. Bueno, con eso, don Bruno Milano ahora tenía la ventaja en el tema del Survivor y las elecciones y demás. Pero bueno, podemos comentar. Bruno Milano, ahora sí. Mejor victoria hasta ahora en este domingo de NFL.
Depende de cómo lo quieras contextualizar, el qué es la mejor victoria, porque yo te puedo decir que, por ejemplo, la victoria de Pittsburgh es la mejor victoria porque fue ante un equipo que viene a ser, viene a jugar el Super Bowl, que reforzó su línea ofensiva y a Pittsburgh le importó poco o nada y la despedazó totalmente.
La despedazó.
Pero, pues ahí estaba leyendo en redes sociales que una persona puso, ganamos el primer partido, pero ¿a qué costo, verdad? Pierden a Najee Harris, pierden a TJ Watt, y con eso, básicamente, hasta ahí llega la temporada, ¿no?
Sí, lo de Najee no es tan... Lo de Najee no es tan grave, según leí.
No, lo de TJ... Si se le fue el pectoral, básicamente la temporada, ¿no?
Bueno, pero podríamos decir, es que no son cosas excluyentes, ¿no? Pudiste haber perdido a TJ y perder el partido también. Entonces...
Exacto, sí.
No hay otra.
Por otro lado, si me lo preguntas a mí en un ámbito meramente personal, la mejor victoria es la de los Washington Commanders. No solo porque el esquema Bruno probó estar correcto, sino porque...
Bruno, por favor, esa jamás no en la vida puede ser la mejor victoria. Nunca.
4 touchdowns. Pero nunca me voy a quedar... pero espérate. Me voy a quedar con una que te va a gustar. Me quedo con la de Miami en New England porque Mike McDaniel demostró todo lo que se ha hablado de él. Porque Mike McDaniel le pasó por encima a Bill Belichick. Porque Mike McDaniel no dejó que esa figura que es Bill Belichick lo intimidara. Y porque Mike McDaniel le logró sacar básicamente dos posiciones de ventaja a un equipo sin que su mariscal jugara bien realmente. Eso es lo esperábamos de Mike McDaniel, ¿no?
Ok. Iniciamos con ese partido. Yo no estoy tan de acuerdo con todo lo que dices del tema de McDaniel. Más allá de que ganaron y ganaron bien, New England no estuvo en ningún momento del partido y demás. No fue un partido competitivo como el Belichick trató de decir en conferencia de prensa, que dijo que un par de jugadas decidieron el encuentro. Yo creo que hay un peso importante en esa 4th-and-7, ¿no? Que termina siendo el touchdown de Jalen Waddle, por supuesto, antes de irse al medio tiempo, pero England no había movido el balón regularmente en todo el partido. Creo que solo el primer drive, donde estuvieron casi que en zona roja, y ahí ese jalonazo sobre Davante Parker, que los referees no ven, y luego viene la intercepción de Mac Jones, ¿no? Es el único, básicamente el único drive que New England puso de manera correcta. Yo quedé un poco decepcionado de la ofensiva de Miami TV, sobre todo lo que habíamos hablado. Sé que es un tema de proceso. Exacto, sí. Estoy de acuerdo. Lo tengo claro. Pero sí te tengo que decir que yo nunca he sido defensor de Tua, no lo he defendido en los previos que hemos hecho, te lo he vendido más que todo por un tema de esquema y de entrenador y demás, pero sí yo lo vi flojo, muy flojo esta semana. Muy flojo a pesar de la victoria. Tomando en un drive al final, tomando decisiones absolutamente paupérrimas, donde pudieron haber terminado intercepciones y demás, y Miami gana a pesar de Tua. No por Tua ni con Tua, a pesar de Tua. Entonces, eso me genera algunas dudas. Creo que eventualmente el equipo de los Dolphins va a carburar, como bien decís, pero lo que hemos, o por lo menos lo que yo traté de vender, no se vio el día de hoy. Y dicho esto, con el tema de los Patriots, ¿no? Y yo sí creo que quedaron debiendo increíblemente.
No, de los Patriots, además, se vio lo que se vendió, ¿no?
Eso te iba a preguntar. De hecho, lo tenía apuntado por aquí como una pregunta que quería decir. De todas las cosas que vimos o que hablamos previo a la temporada, no lo que hablamos previo esta semana, ¿no? Con los picks y todo lo demás, los pareos, no. Sino en todos los previos que hicimos antes de la temporada. ¿Cuál de esas situaciones dijiste, ah, sí, esto se confirmó exactamente como yo pensaba? Porque para mí es la de New England, definitivamente.
Sí, sí. No, no hay duda de eso. O sea, es que no llegaron, dígame, aquí tengo una estadística, no llegaron a 300 yardas totales, que quedaron en 271, uh-huh. Pero como vos decís, Alonso, no fue que la defensa de Miami tampoco brilló, ¿no? Es básicamente que la
ofensiva. Tuvo momentos, no... pero la ofensiva de New England, la línea ofensiva, brutal, ¿no? Huecos por todo lado, el juego por tierra lo intentó, pero no tiene espacio. Mac Jones me parece que se ve un segundo adelantado en general por esa falta de seguridad de la línea ofensiva y el play caller, que es precisamente lo que hablábamos, absolutamente aburrido, cuadrado, no sé, predecible. Y es básicamente todo lo que esperaba de New England sucedió, ¿no? O sea, no pones a un tipo que ha sido coordinador defensivo toda su vida, a otro que ha sido coordinador de equipos especiales toda su vida, a llamar jugadas en ofensiva y de pronto, ¿no? De pronto todo carbura y todo funciona. No, o sea, el 1+1=2 y ahí el problema era que iba a hacer falta una mente ofensiva y reemplazar a Josh McDaniels se notó como una tarea. Ahora, te pregunto, ¿cuánto de esto crees que es un ego, un golpe al ego a Bill Belichick? Porque a mí me parece que muchas de las decisiones que él toma es pensando en eso, ¿no? En el hecho de que no, yo soy Bill Belichick, todo lo puedo. Bueno, lo pudo. Y cada vez lo veo más lejos de ese Bill Belichick intocable, ¿no? De versiones anteriores.
Sí, es una pregunta complicada porque, Alonso, cuando se tiene a un coach con tanto perfil, con tanto ego como Bill Belichick, uh-huh. también es muy difícil que se vean al espejo y digan, bueno, fui yo. Pero, a la vez, Bill Belichick es el todopoderoso en New England. Entonces, si no es él, sí, ¿quién más es?
Yo creo que se le está acabando el crédito. No voy a decir la cuerda, pero se está acabando.
Lo mencionamos cuando grabamos, creo que la cápsula de New England, cuando hacíamos los Power Rankings en temporada baja. Sí, a ver, no estamos faltándole el respeto a Bill Belichick, pero el colchón llega hasta cierto punto, ¿no? Por supuesto, es el coach más ganador y todo lo demás, pero la NFL ha cambiado mucho y los cambios que ha hecho Bill Belichick van en contra a cómo la NFL ha cambiado. Entonces, están nadando contra corriente.
Yo creo que, a ver, es tiempo de que la afición de New England entienda, ¿no? A dónde están parados actualmente y qué tan lejos están del resto de los equipos que los han sobrepasado en los últimos años. No hay nada malo en eso. O sea, tuvieron una racha increíble, la mejor racha probablemente de toda la historia de la NFL.
Lo postergaron demasiado, más bien.
Exactamente, pero ya, chico, me parece que ha llegado. Y cuando el entrenador en jefe y de facto GM toma este tipo de decisiones, tampoco se está haciendo un favor, ¿no? Y aquí creo que hay un problema a lo interno en que nadie le ha dicho a Bill Belichick que tal vez él está equivocado. Creo que no hay esa persona.
Es que no hay quien, exacto. No
William,
hay quien.
O sea, Bill, esto por ahí no va. Pero bueno, yo me voy a quedar para no darles siempre a solo Miami y New England, que fue un partido que hablamos mucho en previo y se dio relativamente lo que esperábamos. Esperaba un poquito más de la ofensiva de Miami, pero bueno, lo podríamos ver a futuro. Yo me voy a quedar con la mejor victoria. Te voy a decir, creo que te va a sorprender. Porque no es una normal. Para mí la mejor victoria del día es la de Kansas City en Arizona.
Ah, esa es la que estaba pensando que me ibas a decir. ¿Ves cómo te conozco? Sí, te conozco.
Ok. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué estabas pensando que esa era?
Primero, porque, bueno, incluso lo mencionábamos nosotros, que la línea de apuestas de -6 tal vez no era la más linda. Uh-huh. El hecho de que estás de visita, el hecho de que Arizona siempre empieza fuerte, el hecho de que Arizona es un equipo que en teoría va a pelear por playoffs.
Se supone. Es primer hoy no partido. Se mostró muy así.
Hoy no se mostró para nada. Primer partido sin Tyreek Hill. Uh-huh. Y llegas y le metes 44 puntos como cualquier cosa. Uh-huh. Yo lo puse en Twitter. Si hoy a Mahomes se le hubiera cantado, hace 10 touchdowns. Hace 10 pases de touchdown.
Sí. Sí, Arizona. Después,
obviamente, claramente.
No se presentó.
Exacto. Pero lo que pasó es que Mahomes quitó el pie del acelerador, pero si él lo hubiera querido,
Ya, esto, 14 o sea, de los, es... en general todo el equipo de Kansas City, porque 14 de los 21 puntos que anota Arizona llegan en el último cuarto.
Era un
partido que estaba completamente acabado. Mahomes termina con 30 pases completos de 39, 360 yardas, 5 touchdowns, dominio completo de lo que intentó hacer el equipo de Arizona, pero específicamente lo pongo porque existían ciertas dudas sobre lo que podía presentar la ofensiva sin Tyreek Hill. Yo creo que son dudas completamente válidas, y hoy Mahomes no lo extrañó en lo absoluto. Las llamadas de Andrew Reid fueron perfectas. Travis Kelce sigue siendo absolutamente dominante y logró distribuir el balón en los diferentes escenarios. En su contraparte, por ejemplo, el otro escenario similar a ese era lo de los Packers, ¿no? Que presentaba Aaron Rodgers sin Davante Adams, y hay una diferencia enorme de lo hecho por Mahomes y lo hecho por Rodgers, ¿no? Claro, Kansas City, hay que tener este detalle, invirtió tras la salida de Tyreek Hill.
Green Bay
no hizo tal cosa en el costado ofensivo. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Yo sí me quedo con esa victoria, porque me parece sumamente importante. Es un golpe, medio un golpe a la mesa, no completo, pero es un medio golpe a la mesa. Y le da muchísima confianza a la ofensiva y al equipo para lo que viene el próximo jueves, que es el juego contra los Chargers, ¿no? Que es un duelo directo por el tope de la división. Porque cada juego de estos divisionales va a ser sumamente importante. Entonces, yo sí creo que esa es la mejor victoria. Peor derrota, don Bruno Milano, de estos que tenemos en resultados de semana 1 el domingo.
Tiene que ser la de Green Bay, ¿no? Uh-huh. Es un equipo que, bien que mal, con todas sus bajas y demás, vos y yo tenemos ganando la división. Igual mencionamos en la batalla de predicciones que este partido era perfecto para que Minnesota golpeara la mesa, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso lo teníamos claro.
Curiosamente, uno no puede, de acuerdo, uno no puede, por lo menos no es que no puede, pero cuando uno da estos argumentos, o por lo menos yo, ahora veo que te estás yendo como, ¿qué podríamos decir? Como que se te pegan las pulgas un poco de los comentarios de la gente en redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Que claramente a mí me dicen, no, cuando yo pongo a los Vikings, no tengo derecho a poner a los Vikings porque ya inmediatamente voy en contra de los Packers. Es solo un tema de ir en contra de los Packers. Cuando uno está viendo otro tipo de cosas, ¿no? Y ahora se te pegan las pulgas a vos también porque la gente te tira más o menos ahí. Dicen, es que los dos no sé qué odian a Green Bay. Pero no ama a los Packers. Aaron Rodgers es su segundo mariscal de campo favorito.
No amo a los Packers. Es que ves cómo me tira. No,
a ver, pero estoy tratando de poner en contexto de que es un equipo que seguís y seguías mucho antes en general. Y aquí no hay en lo absoluto ningún tipo de odio. Lo que pasa es que el pareo de Minnesota se mostraba muy favorable, especialmente en semana 1. Este partido particularmente, tal vez en una semana 7, cuando Green Bay ya tiene rodaje en ofensiva, es otro planteamiento.
Es otro, claro.
Pero al no tener, tiempo de juego sin Davante Adams, que lo hablamos, tiene más de un 80%, lo dijo Aaron Rodgers, contribuía más de un 80% de las jugadas de los Green Bay Packers. En semana 1 Minnesota la agarra en el momento perfecto. Te digo, en semana 7 podría ser otro pareo. Hoy los Vikings, me parece, no tuvieron ningún problema en controlar a Rodgers en lo más mínimo.
Es que lo mataron, más bien.
Y Justin Jefferson dio un absoluto paseo a la secundaria de los Packers. Un absoluto paseo. Que me parece estaban
perdidos. Yardas. Hoy Justin Jefferson era Randy Moss.
Sí.
Así. Sí. O sea, era impresionante. Algo, o sea, no importa quién estuviera ahí, Justin Jefferson no iba a cocinar. Y Creo que Justin Jefferson merece más respeto, porque la gente siempre habla muy bien de Justin Jefferson, pero al estar en los Vikings atado a Kirk Cousins, cuando mencionas a los mejores, tal vez 5, ¿no? Wide receivers, al menos yo no lo he escuchado. Siempre está Davante, DeAndre Hopkins, Cooper Kupp, Jamar Chase, ¿no? Que equipos más alegres a la hora de pasar.
Ah, Jefferson suena, lo que pasa es que rankear a todos estos... Blanquear a todos estos es dificilísimo porque estamos ante un nivel muy alto en la posición de ala abierta. Dentro del tema de Green Bay, específicamente, Bruno, yo no haría, claramente sería un error tildar todo esto de como un acabose, ¿no? El año pasado lo vimos, particularmente en el partido contra New Orleans. Ese partido se jugó en Jacksonville y demás, pero fue un partido donde se vieron muy mal a nivel ofensivo, lo que terminaron con el mejor récord de la Nacional. Yo creo que la diferencia en esto es que uno decía, bueno, Rodgers, porque una de las críticas de entonces, hace un año atrás, era, bueno, es que Rodgers no tiene a nadie más que lanzarle, excepto a Davante Adams. Ese era el argumento. Ahora es, Rodgers no tiene a nadie que lanzarle, y así, literal.
Bueno, esa que vota Christian Watson.
Es brutal. Era un touchdown, marcadísimo. Un touchdown, sí. Yo no creo que cambie el partido, pero lo pone mucho más cerrado. Y
al menos le metes una presión, ¿verdad? Al
completamente. Inicio del partido. Le metes presión a Minnesota. y lo ponen en otra situación al juego, yo hubiese mantenido que creo que los Vikings eventualmente iban a ganar el partido y demás, pero sí hubiese sido un partido distinto. No creo que es tiempo como para decir, no, es que los Packers no van a llegar a nada. No creo que ande por ahí el asunto. Ahora, dicho esto, sí me faltó un poco de urgencia de parte de Green Bay en la segunda mitad a nivel ofensivo. Te voy a decir por qué. Ese partido por mucho tiempo estaba 20-7.
Pero tengo una pregunta. ¿Te sorprende? Porque es lo mismo que le hemos visto incluso en playoffs.
Estoy de acuerdo.
Esa falta de urgencia, precisamente.
Sí. No, diría que no me... A ver, cuando ya me lo pones así, va atado a lo que hemos visto. Lo que me sorprende es que llegamos otro año más y no cambien esa urgencia, ¿no? Porque sí es un tema de urgencia, ¿no? Porque sí. Ese partido 20-7 no está fuera del alcance, en lo más mínimo, ¿no?
No, tenías tiempo, además. Yo siento...
Le metes un touchdown y lo pones 20-14, entonces le metes presión, pero nunca llegaron a desbalancear el dominio que tenía el equipo de Minnesota en general. Entonces, esa es la única parte donde yo considero que le criticaría ya directamente al equipo de los Packers, a sabiendas de que en las siguientes semanas esta ofensiva probablemente se vaya a ver un poquito mejor, ¿no? Difícil que se vea peor.
Sí, no, igual recordemos lo que pasó el año anterior. Los Saints los reventaron en semana 1 y después terminaron como el mejor sembrado de la NFC, ¿no? Este año está más difícil que terminen como el mejor sembrado, pero no podemos sepultar a los Packers solo porque en la semana 1 les está yendo mal. Yo sí te digo, y me pasó en este partido y me pasó en varios otros que probablemente vamos a hablar ahora, hay situaciones de juego que yo no entiendo el play calling de algunos entrenadores.
Uh-huh. A ver.
En este de Green Bay hay una situación justo cuando están en una tercera oportunidad y 6, creo que, no, si no me equivoco.
Uh-huh.
Y el pase es un pase casi que lateral a Robert Tonyan, ganan 2 yardas.
Uh-huh.
Yo entiendo que no tenés confianza en tus receptores, pero bueno, necesitas mover las cadenas, viejo. Ahora mencionaremos otro, lo puse incluso también en Twitter. Estás en tercera y 1, tenés a Derrick Henry. Y querés hacer un tight end around, perdés sí, yardas. Entonces, y así pasó en varios encuentros. Uno se queda, pero a ver, yo entiendo que hay que ser innovador, pero a veces tenés que conseguir tu yarda. Y listo. Sí, después tenés 4 rounds.
Yo lo que creo es que el tema es que a veces los equipos se sobrepiensan porque precisamente juegan ese tema. Ok, ¿qué pasa si ellos saben que yo voy con Derrick Henry? Usualmente voy con Derrick Henry. Van a estar esperando a Derrick Henry. Exacto, pero estaban esperando a Derrick Henry, entonces sí, intento otra cosa. Lo mismo con esta situación del tema de Green Bay. Pero bueno, en general es lo que presentan los Packers. Yo no estoy muy honestamente sorprendido con el resultado en general. Si soy Green Bay y quiero darme una palmadita en la espalda, por lo menos para alentarme a la siguiente semana, básicamente jugué uno de los peores partidos a nivel ofensivo que pude haber debutado, ¿no? Sin Davante Adams, y mi defensa mantuvo a Minnesota en 23 puntos. 23 puntos son una cantidad donde es ganable. Claro, necesito llegar a eso, ¿no? Pero eventualmente lo puedo conseguir para cuando me tenga que enfrentar ya a ellos en Wisconsin. Si no me equivoco, el equipo de los Packers recibe a Chicago la próxima semana en el Sunday Night. Chicago que fue... pues de la sorpresa hoy con la escuadra de San Francisco, luego van a Tampa, ese partido podría estar complicado, todavía nos queda ver qué es lo que presentan los Buccaneers y luego New England, que no parece ser la gran cosa a nivel ofensivo. Bueno, dijiste, hablamos de la peor derrota, ¿verdad? Esta es la peor derrota que hay muchas, porque podríamos hablar de la de Cincinnati, pero bueno, voy a leer algunos mensajes de Bruno Milano y hablamos un poquito de ese partido de los Steelers, a pesar de que nos un poco ahí, dice Justin. Dicen Rodgers y Adams que se están escribiendo en estos momentos. Mucha gente dice que se extrañan. Yo vi a Adams muy bien con el equipo de...
Siento...
De los Raiders.
No sé cuál, ya te tengo el dato.
Más allá de la derrota, ¿verdad? Que no le puede caer muy bien.
141 yardas y un touchdown en tu debut.
Sí, es más, te digo una cosa. Si a Derek Carr no le hubiese faltado brazo en ese intento de pase, cuando fue la segunda intercepción, si no me equivoco, segunda o tercera, es que no recuerdo... era otro touchdown de Davante Adams, ¿no? Que sigue siendo una absoluta bestia en cuanto a las rutas. Absoluta.
Uf, bestia. A Asante Samuel hay que hacerle un reemplazo de cadera.
Cuidado que Asante Samuel también se quedó con esa intercepción, ¿verdad? La que te estoy hablando.
No jugó entonces, mal, pero no, en esa ruta específica.
Se pegaron muy bien entre ellos dos. Claro, Davante es brutal. Igual los Chargers se quedan con esa victoria.
Claro.
Dice Wandy Linares por aquí, Kansas pasa la primera prueba, vamos mis chiefs, yo creo que la pasó muy bien, dice Gerson. Saludos Alonso y Bruno, el capo, el survivor, ahí está Bruno. ya puede.
No sé qué va a hacer la próxima semana. Sinceramente.
No importa. Eso no importa.
Ya ¿vos has visto como cuando alguien viene de una lesión y dicen que está day by day? Así estaba yo con el Survivor. Ahora ya tengo que planificar la próxima semana. No sé qué voy a hacer.
No, pero aquí bueno, con el Survivor es precisamente por eso el nombre, ¿no? A win is a win. La tomas como sea, ¿no? Y en este caso con los Ravens la ganaste bien. Dice Randall, ¿realmente se puede considerar sorpresa lo de San Francisco o Pittsburgh? Digo, el primer partido que juega juntos la línea ofensiva de los Bengals. Ok, hablamos un poco de ese partido, porque sí. Aquí Sergio nos dice también, Sergio Tagle dice, con la baja de T.J. Watt bajará el nivel de la defensa de los Steelers, definitivamente. Eso es,
por supuesto.
Sí. Hay que sumarlo, ¿no? Y dice Gerson que por fin el esquema Bruno dio un fruto. Bueno, Soro dice por aquí también, si los Steelers tuviesen un quarterback normalito, el partido lo ganaban tranquilos. Ok, hablamos de ese partido, porque me parece sumamente imponente lo que hizo la defensiva de Pittsburgh, ¿no? El problema de eso es tener que cargar con todo el equipo. Una unidad tiene que cargar con todo el equipo tanto, ¿no? Porque lo mostrado por la ofensiva fue muy pobre el día de hoy con Trubisky. Y además, yo estaba pensando, yo sé que, por ejemplo, Jimmy Garoppolo tiene el problema del hombro, ¿no? Y la operación que tuvo y todo lo demás. Pero yo, este equipo con Jimmy...
Es mucho más competente.
Y se pega durísimo en esa división. Y pone a todo el mundo complicado, ¿no? Yo no entiendo, nunca entendí por qué los Steelers fueron por Trubisky tan rápido en la agencia libre. Porque fue
creo que fue el precio.
Sí, pero fue uno de los movimientos más rápidos que existió. Sí. Está bien que el precio, pero ¿qué? ¿Quieres competir ya o te vas a...? Porque esa es la parte que tal vez, me deja un poco decepcionado en general, porque los aficionados de los Steelers van a decir, es que esta defensiva está para ganar ya, y es cierto. Lo que pasa es que no tienen la otra parte del balón como para ganar ya, porque esta defensiva de los Steelers es una defensiva de campeonato. Lo que pasa 100%. Es que al otro lado no te ayuda la cosa, ¿no? Trubisky tuvo 21 de 38 pases, 194 yardas, un touchdown, no lo interceptaron de mero milagro, ¿no? corriendo el balón 75 yardas, el equipo no hace nada espectacular ahí.
Y con las armas que tienen, es que vos ves ese cuerpo de receptores, es un cuerpo de receptores que puede ser un problema si le pones a alguien pues que sepa lo que hace bajo centro. Pero sí. Alonso, vos ves las estadísticas, 61 jugadas ofensivas tuvo Pittsburgh, 94 tuvo Cincinnati.
Sí.
O sea, son lo de Cincinnati más de 30
era prácticamente
jugadas obligado,
¿no? Y en el caso de Burrow, que tuvo, me parece, su peor partido como profesional, hay dos versiones aquí que me gustaría dar. Claramente, la defensiva de los Steelers le ganó la primera parte del pareo a Joe Burrow. Eso está clarísimo. Y una vez, no voy a decir que se asentó, porque me parece que nunca se asentó en el encuentro, pero una vez se dio cuenta de que el partido todavía estaba, lo que te mencionaba del partido de los Packers, ¿no? Uh-huh. Cincinnati tuvo la urgencia de ver que a pesar de todo lo que estaba pasando a su alrededor y lo que le costaba mover el balón, el partido todavía estaba al alcance de sus manos. Claro. Y Burrow lo intentó. Terminó lanzando 338 yardas, intentó 53 pases, como dices, tuvo dos touchdowns. Para mí tuvo un tercer touchdown que Zach Taylor se equivoca al no retar la jugada de Jamar Chase. Y sí, luego correr el balón intentando... O sea, a cómo está jugando la defensiva de los Steelers, no puede darte el lujo de decir, no, güey, pasa la siguiente jugada, no importa. No, jamás. Todas las jugadas valen. Y esa valía mucho, especialmente por los 6 puntos, porque ahí le daban la ventaja a los Bengals y eventualmente significaba la derrota de los Steelers. También me llama la atención lo mal que pateó McPherson el día de hoy, que el año pasado estuvo hecho una absoluta máquina. Sí, estamos de acuerdo, pero fue una máquina, Bruno.
Debería venir con ese momentum.
Exactamente. Sí. Es más, con McPherson al 50% de lo del año pasado, ganan este partido, ¿no?
Quiero decir que yo puedo adquirir un 50% de culpa.
Lo que
Kate York hizo un field goal de 58 yardas para ganar el partido en Cleveland. Inmediatamente yo tuiteé que los pues, ¿cómo se llama? Que los pateadores son personas también. A partir de eso, McPherson falló, Boswell falló, falló también el de Cincinnati, el de Tennessee. Arruiné todo. Sí. Entonces quiero disculparme por eso.
Ahora, entonces, sí. El tema de los Steelers, yo creo que la defensiva te da como para pelear absolutamente contra todos los equipos, pero con el pasar de las semanas esta defensiva va a ir bajando, no el nivel, pero
se va
a cansar. Exacto. Y ya vimos el tema de las lesiones y demás. Estás jugando con un margen de error muy pequeño como para poder competir. Yo veo el partido completo y le doy, a ver, me quito el sombrero ante Mike Tomlin y la defensiva de los Steelers, pero tengo claro que Cincinnati es mejor. O sea, más allá de la línea ofensiva y todo lo más. Tengo clarísimo que es Cincinnati.
Ahora, llegaste al último segundo de OT cuando Joe Burrow tuvo el peor partido en su vida. Sí. En su vida.
Sacaste la lengua.
Joe Burrow no va a volver a tener este partido nunca más, ¿me entiendes?
De acuerdo.
O al menos en los próximos, quién sabe cuántos años.
Sí, uno esperaría que no. De hecho, ese paso, o sea, los equipos tienen esto, los jugadores tienen ese tipo de partidos, ¿no?
Sí, sí.
Tal vez tan groseramente con 4 intercepciones, no, pero hemos visto, por ejemplo, Tom Brady tuvo uno en Buffalo de 4 intercepciones. Lo tengo pegado. Peyton Manning tuvo varios también así.
No te vayas muy largo. Derek Carr hoy, 3 intercepciones, 2 fumbles.
De acuerdo.
No es usual, pero a veces pasa.
Ahora, si soy Pittsburgh, me estoy frotando las manos, brother. Voy a recibir a New England la próxima semana. Me estoy frotando las manos. Lo que voy a destruir esa línea ofensiva. Se me voy a comer, y hay que apuntarlo ahí, en la seguidilla, cuando estás armando el tema de los Steelers, hay que apuntar, se vienen de comer 2 líneas ofensivas pobres, para que a futuro, cuando se enfrente a una línea ofensiva buena, digo, ¿qué le pasó a la defensiva? No, hay que saber cuáles son los pares. Ojo, y luego viene luego van a Cleveland, porque que la línea ofensiva de Cleveland es mucho mejor, pero tienes a Jacoby Brissett, que no es la gran cosa.
¿Verdad? Ese tipo dura tanto soltando el balón.
Eso es. Y luego
bueno,
tienes...
por algo es un backup.
Ojo, luego tienes... Vas a los Jets. Mentira, recibes a los Jets. Y hasta entonces ya vas a Buffalo y jugas con Tampa. Y aquí ya se nivela un poco. Pero el inicio puede ser un inicio muy prometedor.
Sí, yo sí quiero ver el...
Pero sí.
Sí, yo sí quiero ver el tema de TJ Watt. Sin TJ Watt sigue siendo una línea defensiva muy, muy talentosa.
Sí, pero
es que TJ Watt...
A lo mismo.
Es el top 3 jugadores defensivos de la NFL, ¿no?
Aaron Donald. Top 2.
TJ Watt, Miles Garrett.
Ellos 3, sí, está bien. Top 3.
Yo siempre he tenido un debate. A mí me gusta mucho más TJ Watt que Miles Garrett. Tengo que decirlo así claramente. Uh-huh. Entiendo que tal vez la liga no tiene tanto respeto en el sentido de que a Miles Garrett le planifican el partido. Uh-huh. A TJ Watt.
Igual que como Aaron Donald, ¿no? Que no ponen los números, pero que jalan más de una marca.
Exactamente. Entonces... Por alguna razón a TJ Watt no entiendo, no sé si es porque pues está Cameron Hayward. Porque
tienes
está
que lidiar con Cam Hayward también.
Exacto. Pero TJ Watt está en esa, come en esa mesa y come postre.
Sí, sí, sí. Completamente. No hay nada que quitarle. Y su posible ausencia es bastante complicada, ¿no? Para el futuro de los Steelers. Lo que sí es cierto es que por lo menos el aficionado de los Steelers tiene que darse con el pecho y así estar feliz con esa, sí, con esa victoria, porque primero es una victoria divisional, luego le pegas al campeón de la AFC, un equipo que viene surgiendo y que todos los medios, nosotros incluidos, ponemos ahí arriba, ¿no? Entonces, sí, como sí, que en teoría uno le falta respeto a Pittsburgh, ¿no? Pero bueno, es por el momento de Cincinnati, su mariscal de campo y todo, y pues Pittsburgh se planta, ¿no? Y dice, no, esta división todavía pasa por mí un poquito, ¿no? Tenés que pagar peaje. Y hoy por lo menos le salió muy caro el equipo de Cincinnati. Voy con más mensajes. Bruno dice, Myron por acá. Qué locura de jornada. Mis ositos remontan. Los Chicago Bears, Pittsburgh le gana a Trubisky. Los Giants ganan contra Tennessee. Por otro lado, a pesar de los Packers, gané el primer partido de Fantasy. Esa derrota de Tennessee, durísima para el equipo de los Titans, especialmente porque Tannehill movió el balón al puro final. Brian Dable jugó a 2 puntos. Lo logró, y Tennessee parecía tener el partido con buen control en la primera mitad, pero para mí le hace falta talento al equipo de los Tennessee Titans a nivel ofensivo. Estaba viendo Treylon Burks, Bruno Milano, me gustó, pero me di cuenta, llegué a la conclusión de que él es un muy buen jugador si aún tuviésemos a AJ Brown dentro.
Es un wide receiver 2, eso te iba a decir yo, es un wide receiver 2, hay que dejarlo madurar.
Exacto, estoy de acuerdo. No es el fin definitivo de lo que es, pero por lo menos a la par del otro lado, con AJ Brown, hubiese sido una maravilla.
Hablando de receptores que pusieron números absurdos,
sí.
AJ Brown hoy fue una
absurda. Yo todo lo que pensaba era, por eso es que estos tipos no se canjean, no traspasas a un equipo, a un jugador de eso. Sí, todo el día pasé pensando en eso.
Y ahora, bueno, Alonso, te tengo que decir algo. Yo sé que fue ante tu equipo, pero qué placer es ver a Saquon Barkley sano.
No, me gusta, me encanta.
Te lo pongo así, los New York Giants son un equipo de 4 victorias. Si llegan a 6-7 va a ser porque Saquon Barkley cerró a 3 victorias. Algo así.
Ese es el viejo Saquon de Penn State, el que vimos.
Por ejemplo, esa conversión de 2 puntos en la que Brian Daboll se la juega a cualquier otro running back, bueno, a cualquier otro running back, pero a los 28 de los 32 running backs titulares sí. los paran. En el primer
lo pararon, pero tuvo un segundo envío.
Un segundo aire. Impresionante.
Y con eso encontró la zona de anotación. Dicho ese paso, también quiero darle una palmadita en la espalda a Brian Dable, porque si notas la temporada de los Giants no va realmente para ningún lado. Es decir, no hay una gran expectativa sobre ellos. Está bien, júgatela por dos. No pasa nada, ¿no?
Sí,
no. Y hoy estás descubriendo a tu equipo mientras estás ganando. Y le estás enviando un mensaje muy correcto. Claramente, hay un porcentaje aquí que estamos jugando el resultado, pero le estás enviando un mensaje muy correcto al resto del equipo, que aquí vamos a ganar, con todo.
Te tengo un dato.
A ver.
Han ganado, a continuación va a jugar Dallas, que puede arruinar todo, ¿no? Uh-huh. Pero ganaron los Eagles, ganaron los Commanders y ganaron los Giants.
Uh-huh.
La última vez que los cuatro equipos de la NFC este ganaron en semana uno fue en 1991.
Wow.
Por supuesto, Dallas va.
Se no había nacido.
No estaba ni en los planes.
Tenía cinco años yo, imagínate.
Imagínate, exacto. 5 años.
Esas eran buenas épocas de la NFC este, o por lo menos de la división, porque esa fue la época donde Buffalo perdió los cuatro Super Bowls y todos fueron contra esos equipos, ¿verdad? Dos contra Dallas, uno contra los Giants y uno contra Washington. Tengo más mensajes, dice por aquí, Mau dice, Kansas tiene una vez más de ser campeón. Equipo tiene, ofensiva también, lo que pasa es que estamos en septiembre y Arizona no como que no pone mucho.
No llegó.
Sí, no pone muchas manos ahí. Elige que los dos equipos jugaron mal, tanto Pittsburgh como Cincinnati. Yo creo que hay ciertos periodos de la ofensiva de Cincinnati que juega mal y casi que todo el partido de la ofensiva de Pittsburgh, pero la defensiva de Pittsburgh no, olvídate, ¿verdad?
Yo siento que no jugó mal Pittsburgh, eso es lo que le puede dar la ofensiva. No es que juega mal, es que eso es lo que hay, ¿no?
Sí. Solo dice por aquí, Miami equipo de medio pelo, cuando juegan con un equipo que compita, los barren fácil, la diferencia fue en jugadas muy puntuales, a pesar de que la ofensiva nunca, no carburó nunca. Yo no creo que yo la verdad nunca había New England en el partido. Sí creo que hay jugadas que por supuesto extienden el resultado, como esa 4-7, pero la verdad es que New England hoy ni metió las manos en ese encuentro. Movió el balón regularmente, pero ellos creo que estaban claros que no sabían cómo iban a marcar el día 7. Entonces así no puedes ganar. Allen dice, los Chiefs demostrando que entre más haters tengan, mejor juegan. Juegan muy bien los Kansas City Chiefs, por lo menos en ofensiva. Habrá que ver cuándo se enfrenta a un equipo mucho más poderoso. Eric dice que fútbol de los 80 juega la ofensiva de los Patriots. Definitivamente. José Carlos por aquí dice, mis padres no pudieron ganar, pero es una maravilla tener la NFL de vuelta. Me encantan sus programas. Un saludo. Saludos a José Carlos. Sí, y que se acostumbre, porque me parece que en England... dificilísima, la verdad. Sí. Eric dice, me gustan los cargadores, pero aún no confío en Brandon Staley. Hablamos un poquito de ese partido, Bruno, antes de irnos al...
Yo voy a felicitarlo. Voy a felicitar a Brandon Staley.
A ver, ¿por qué?
Si no me equivoco, se la jugó solo en una cuarta oportunidad. Obviamente no la hicieron, pero bueno, se acordó que existe un pateador de despeje. Estoy feliz con eso. Solo con eso ya me mostró un poco de progreso. La ofensiva se vio bastante bien por momentos. Pues, cuando tenés a Justin Herbert, todo cambia, ¿no? Sí. La defensa causó estragos con Derek Carr. Para mí el marcador sí tuvo que haber sido un poquito más abultado. Pero al final de cuentas estás ganando ante un rival divisional en una división donde no hay campo para nada.
No hay espacio para mucho.
Sí, este era el tipo de partidos que el año pasado se le podían ir, ¿no?
Tengo que decirte algo. Hay algo aquí que no me está calzando en la historia de Justin Herbert. Te digo la verdad, Bruno.
¿Sí?
Porque yo veo a Herbert de una manera absolutamente maravillosa. El tipo me parece una máquina que viene el futuro. Lo que lanza es increíble. Donde pone el balón, la velocidad con que va el ovoide, cómo sale corriendo, cómo se abre hacia la derecha para poner esos pases. Todo parece magnífico. Y no hay un partido que Justin Herbert gane de una manera abultada. Todos los partidos, algo falta en el cierre. ¿Has visto cómo en el tenis a veces... los mismos tenistas confiesan que les cuesta cerrar, ¿no? En los últimos sets y demás, o el último set, o los últimos games específicamente, hay algo aquí que está pasando. Por supuesto, hay un fantasma detrás del tema de los Chargers, ¿no? Pero hay algo en Justin Herbert tampoco que como que esos últimos drives que tiene que majar al rival, no lo está terminando. Creo que esa parte le hace falta aprender. Espero que lo haga con el pasar del 2022, pero quiero que le pongas atención con el resto de la semana. O sea, sí, te lo pongo ahí.
siento que él es muy, tiene una personalidad muy estoica. Y para cerrar el partido necesitas tal vez una personalidad un poco más asesina.
Sí, agresivo, un exacto. Animal.
Y ¿no? él sigue manteniéndose muy ecuánime. Ahora, sigue, o sea, tampoco es como que vas a decir, ah, bueno, le voy a dar a Justin Herbert el último drive porque le falta sangre, no, te lo puede
no,
ganar.
No, no es la sangre lo que le hace falta, es solo bajar al rival al final, eso, porque sí. Este partido se le complicó más de lo que debía. Se le complicó, me parece, más de lo que debía. Terminó lanzando 279 yardas, 3 touchdowns, pero, o sea, el último cuarto como que no mete con el tema de los Chargers, como que no ponen, eso de poner el partido en el congelador, no. Sí. No lo terminaba haciendo. Dicho sea paso, sobre ese mismo encuentro, bueno, las 2 touchdowns y 3 intercepciones de Derek Carr, creo que el punto de Las Vegas es, la línea ofensiva es paupérrima. Es paupérrima. Bueno, y así...
Khalil Mack se dio un festín, ¿no?
No lo van a lograr. No, y el mismo Joey Bosa, ¿verdad? Joy así no lo van a lograr.
Cuando dicen ya
seis jugada y Derek Carr... Seis capturas sobre Derek Carr. Sí.
Tres
al contrario, Khalil, perdón. Hecho. Al contrario, ninguna captura. Sobre
yo te vengo hablando de que Justin Herbert tiene una muy buena línea ofensiva, pero no me has
querido dar bola. Yo no he comprado todavía eso. No compro todavía eso.
Pero bueno, te voy a decir algo. Cuando, hablándolo del play calling que te mencionaba, cuando tenés una jugada diseñada y tu mariscal está bloqueando a Joey Bosa, sabes que está muy mal diseñada.
Sí, sí. Sí, yo no entendí esa jugada de McDaniels. De hecho, venía moviendo el balón bien en ese drive y de pronto se te ocurra eso, ¿verdad? Específicamente, no es Derek Carr el que intenta bloquear a Joey Bosa, se le va al liniero y luego queda el pareo con Derek Carr. Y no, absolutamente
Derek Carr fue muy inteligente, nada más hizo como...
Sí, porque pudo haber sido peor. Pero bueno, tengo unos mensajes, claro, tengo más mensajes por acá. Dice Diego, señores, si una cosa segura es que a pesar de ver el avance de Lance, Garoppolo lo vamos a ver iniciando después de semana número 3 y minimizando el tercer y último cuarto. Bueno, esto lo grabamos hace meses atrás, ¿te acordás? Que existía, nosotros dijimos dentro de la posibilidad de que Jimmy eventualmente tome las riendas de la ofensiva de Trey Lance. O es muy difícil poner a Lance en una situación de esas cuando el partido a nivel de tiempo y todo lo demás, lluvia y demás, estaba tan complicado. Creo que hay que darle tiempo, pero cada vez que Trey Lance no actúe bien, el fantasma Jimmy va a estar ahí. Y eso es complicado. Dice Jesús, la mayor sorpresa del esquema de Bruno, los dioses de la NFL han escuchado. Jesús Vegas, estoy de acuerdo. Saludos desde Texas, Adam. Don Bruno, sigues vivo en el Survivor, Bruno. Todo el mundo está montadísimo ahora, sí. Primero le tiraban, ¿verdad?
El ahora, marketing del esquema, Bruno, ha sido un trabajo
fantástico, estoy de acuerdo. Sí. Cristian, dígame.
Y vamos para adelante.
Está bien, con equipo, que se suban al tren, ¿es así? Que se suban al tren.
Sí, sí, todos. Bruno. Hay campo. Hay campo. Sí. Vos te puedes subir, Alonso.
No, ¿verdad? yo estoy bien. Muchas gracias. No me guarde campito en la ventana. Dice Cristian, la peor derrota la de San Francisco, estoy de acuerdo. Vea que la sufrí yo directamente y ahora Bruno me lleva un pick por delante. Por eso, Fabián dice, la peor derrota es la de Green Bay. Si hay un momento para que Minnesota tome el liderazgo de la división, es este. Cristian dice, semana 1 no pasa nada, mis Packers volverán a poner las cosas en su lugar. Creo que esa es la manera que hay que venderse cuando uno pierde en semana 1, ¿no? Que no hay que hacer esta sobrereacción en lo absoluto.
Semana 1 es muy rara.
Es complicadísima. Sí. Dice Myron, dice, la peor derrota es la de Tennessee en casa y en contra de los Giants. Para ver. Fabián dice que está bien la comparación del hecho de que Green Bay no se reforzó y Kansas City sí a nivel ofensivo, estamos de acuerdo. Dice Alex, van a hablar de cómo Michael Thomas se comió a Jay Terrell. Sí, Michael Thomas volvió. Las rutas de Michael Thomas a mí siempre me han gustado. Siempre se hablaba de que era, he visto como la NFL, los jugadores que tienen recepciones cortas, les los tiran como esos slant boys. Sí. Michael Thomas es ese tipo, pero igual no lo puedes detener. Me encanta verlo de regreso. Él me dio a mí, tengo que confesarlo, una victoria en un fantasy brutal cuando tuvo la cantidad de récord de recepciones en ese momento. Han sido 2 años desde que no está aquí. Entonces a uno se le ha olvidado. Y la verdad es que no tiene mucho sentido que regresase tan dominante como lo hizo hoy.
Y Alonso, por no olvidar, a la par tenía Jarvis Landry que hizo 117 yardas.
Sí,
porque Michael Thomas hizo 2 touchdowns, pero 57 yardas. Sí, Jarvis Landry, por otro lado, fue...
Y tuvo una recepción como en medio campo que fue absolutamente brutal. La ofensiva de New Orleans se complicó en la primera parte del juego y luego como que salió, ¿verdad?
Ese fue de los partidos raros también.
Sí.
Yo supondría que la defensa de New Orleans tenía que secar totalmente Atlanta.
Brian, por aquí dice, jugué los 3-4 pares en uno, me sacó Vengas de Bruno, otro 49 de Alonso y otro los Titans de Alonso de atrás. El otro lo gané con los Commanders y lo perdí con los Colts, Bruno ganando. Bueno, eso sí,
es el mundo de las apuestas, es lindo, pero es cruel.
Es así, por eso es que uno se divierte, ¿no? Dice, Bruno, vas a hacer tu programa de Spotify con 2 horas analizando cómo destrozaron a los Jets. Ves que la gente te escucha las 3 horas y media que haces en podcast de Narrativa X. Para ver, tengo más por aquí. Jonathan Henry dice, New England va con quarterback suplente, lo más probable, porque también se le tuvo un golpe en la espalda a Mac Jones, ¿verdad? Sí. Dicen, por ahora, los rayos X salieron negativos, pero bueno, hay que esperar. Dice por aquí Rook, ¿cómo vieron a Garoppolo Lance? Yo de ese partido vi muy poco, te voy a ser honesto, en Bruno Milano. Estaba más pendiente de los otros. Tendré que revisarlo ya con detalle, pero es muy difícil también analizarlo con ese aguacero que había encima. Es una muy buena victoria de Chicago. No hay que quitarle méritos a los Bears, porque era muy fácil rendirse con todo lo que se les ha dicho, pero no. Y especialmente estaban 10 puntos abajo, ¿verdad?
Estaban 10 puntos abajo. Justin Fields fue seleccionado en el mismo draft que Lance, solo que después. Son dos mariscales móviles que corren bastante, que con el brazo a veces deja un poco de dudas. Pero bueno, al final de cuentas, Justin Fields se quedó con ese duelo. Sí quiero decir, no quiero poner nada como un ataúd a Trey Lance, pero la intercepción que lanza sí es muy grosera. Y esa la hubiera lanzado con o sin lluvia, la verdad. Pero vamos a darle un poco más de chance. Yo no quiero matarlo ahorita todavía.
Dice Carlos, Reynold por aquí dice, y Baker Mayfield perdiendo versus los Browns, con McCaffrey sano y los Browns sin DeSean Watson. Ese partido fue raro, porque me pareció que Cleveland lo estaba dominando y de pronto...
Sí, y de la nada.
Exactamente. Pero creo que sí terminó ganando el mejor. Yo puse a Carolina porque pensé que Baker venía con esa fuerza al tercer cuarto, que se vio, ese tercer y último cuarto de entrada, pero le costó muchísimo entrar al juego y ya para entonces Cleveland tenía una ventaja. Igual lo gana sobre la hora, ¿no? Dice por aquí Jesús Vega, ¿qué pasa con Atlanta que pierde con lo que sea? Particularmente, yo sé que Atlanta es una broma en general, ¿no? Es una broma de redes sociales y demás, pero yo creo que esta vez lo pierde, primero porque New Orleans es mejor, y segundo porque creo que se encontraron en una situación donde realmente no debían estar. Atlanta no debía estar ganando ese partido. O sea, New Orleans es mejor en general. Lo que pasa es que los Saints, de pronto, la ofensiva dejó de carburar, o no carburó al inicio del encuentro, cuando se encontraron ya como que las cosas se pusieron a punta. Y ahí todo entró en calma. Dice Marcos Rangel, para ir cerrando Bruno, para ir a ver el Sunday Night. ¿Cuál quarterback les parece mejor? ¿Stafford o Carr? Ya lo habíamos hecho en el ranking, pero no sé si quieres responderle ahí.
Sí, yo me quedo con Matthew Stafford. Tengo que ser sincero, tampoco por mucho. Creo que son dos tipos que están en la parte baja del top 10.
Tuvimos a Carr número 10 y a Stafford número 8, así que por ahí sí. lo pueden encontrar. Bueno, decirles que vamos a estar también con reacciones rápidas después del Sunday Night entre los Tampa Bay Buccaneers y los Dallas Cowboys, que viene a continuación, y que se suscriban al podcast en Spotify, Apple y, ¿dónde más, Bruno? En YouTube también. Así en que YouTube. Ahí estamos. Regresamos después del partido.